8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Estamos pendientes del devenir de Venezuela. Enorme tensión en las calles de Caracas, donde los antidisturbios se están empleando y bien con gran violencia con la población civil que protesta y pide el fin del régimen de Maduro. Veíamos antes unas imágenes en directo desde Caracas, donde finalmente la población civil ha obligado a que la Guardia Bolivariana Antidisturbios huyera por las calles del centro porque no podía contener lo que era la presión cívica que protesta en estos momentos y pide un fin de régimen, el régimen bolivariano. Tres puntos a destacar. Juan Guaidó sigue insistiendo a esta hora desde las calles en Venezuela. Sigo convocando, dice, a la calle para que se manifieste y salga y proteste. El Ministerio de Exteriores ruso, desde luego, en la dirección opuesta, manifiesta el ministro que la oposición radical en Venezuela ha vuelto de nuevo a los métodos violentos de confrontación. Maduro asegura tener la situación controlada, que los nervios, reconoce, son de acero, pero que la cúpula militar está literalmente con él al 100%. No lo parece, pero es lo que dice Nicolás Maduro en Twitter. Y en las calles de Caracas, un grupo de manifestantes ha empezado a enfrentarse, como digo, con militares simpatizantes de Nicolás Maduro en las proximidades de la base aérea de Carlota de Caracas. Última hora en Caracas, desde la capital venezolana, informa Manuel Covela.
Hola, saludos desde Caracas. Se mantiene la tensión, ya toda una situación que empezó a las 5:30 de la mañana, hora local, cuando Juan Guaidó realizó un pronunciamiento junto a militares y a Leopoldo López, quien estaba cumpliendo arresto domiciliario desde una base militar, base aérea de La Carlota. Desde ese momento ha habido enfrentamientos, no solamente en las inmediaciones de la instalación militar, sino también en la avenida Francisco Fajardo, esto es en el este de Caracas. Leopoldo López y Juan Guaidó realizaron una movilización por esta vía, pero efectivos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, repelieron con gases lacrimógenes esta movilización. Aún se mantiene la situación en Caracas, hay seguidores de Juan Guaidó en las calles y los cuerpos de seguridad los están tratando de hacer retirar con el uso de gases lacrimógenes. Continúa la tensión en Caracas.
Continúa pues la tensión en Caracas. Estamos pendientes, muy pendientes de lo que está ocurriendo en el centro de Caracas, donde los enfrentamientos son cada vez más intensos y con mayor virulencia. Tengo delante de mí la edición digital de uno de los grandes periódicos venezolanos, El Nacional, un periódico que dejó de publicarse en papel por falta de recursos, pero que nos informa desde internet que manifestantes, militares y Guaidó se dirigen hacia el oeste de Caracas. Las personas quieren marchar hasta el oeste de la capital para exigir el cese definitivo de la usurpación por Nicolás Maduro. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana reprimen a manifestantes en Chacaito y militares arrollaron a manifestantes con una tanqueta en Altamira. No sabemos todavía lo que ha podido ocurrir y si hay algún tipo de heridos o de víctimas. Lo cierto es que Juan Guaidó ha activado en la madrugada de este martes en Caracas una ofensiva con la que busca quebrar literalmente el régimen de Nicolás Maduro con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, entre ellos los Estados Unidos, ha liberado al dirigente opositor Leopoldo López, ahí empezó todo, en arresto domiciliario desde julio de 2017 tras ser condenado a 13 años de prisión y compareció junto a él, rodeado de un grupo de uniformados armados a las puertas de la base aérea de La Carlota. Guaidó ha llamado a la población y a los soldados a rodear esas instalaciones y a poner en marcha la que considera la fase final. El momento es ahora.
Hoy sabemos que todos los venezolanos, incluyendo las Fuerzas Armadas, están a favor de la Constitución.
¡Bravo! ¡Vente con el pueblo!
¡Bravo, Venezuela!
¡Vamos con fuego!
fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, todos a la calle. Policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano, a salir a las calles. Que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle.
Un intento de golpe de Estado, sin duda alguna, de una magnitud mediocre, porque entre otras cosas, el 80% medido ya de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados.
Es hora de dejar el poder. Es hora de que su ambición no lleve a Venezuela a más sufrimiento. Es hora de facilitar el proceso de transición. Esto no es un golpe de Estado. Esto es un proceso constitucional. Aquí el golpe de Estado lo ha dado el dictador Nicolás Maduro, usurpando el poder.
Ya saben ustedes lo que suele decirse cuando hay enfrentamientos entre civiles y militares, que la primera víctima siempre es la verdad. Por eso cuando desde el régimen bolivariano se dice que el 80% está con Maduro, hay que ponerlo en duda, por lo menos hasta que no se confirmen en otros ámbitos internacionales esta afirmación tan tajante, como digo, del régimen de Maduro. El 80% estaría con Nicolás Maduro. Vamos a ir a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es un lugar de recogimiento y de unidad de los venezolanos que viven en Madrid y en toda España cada vez que su país entra en tensión. Allí está, en la Puerta del Sol, Alberto Pascual. Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, Félix. La Puerta del Sol se ha convertido en altavoz de las miles de voces que han salido a las calles de Caracas. Cerca de 500 personas se han acercado a gritar bien fuerte, ¡viva Venezuela libre!, bajo mensajes que hablan de justicia, de una Venezuela justa, con un Nicolás Maduro que no destruya y sí un Juan Guaidó que sume y se convierta en la imagen de la transición democrática justa. Junto a ellos, la aspirante a la presidencia de la región por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera representación política española en acercarse hasta aquí, hasta la Puerta del Sol, con gorra venezolana en mano, a la cabeza, ha abierto Madrid a todos los venezolanos, hablando de que España tiene una deuda histórica con ese país y ha manifestado su compromiso contra todas las tiranías, las comunistas, las primeras. Eso sí, ha animado a Podemos y al Partido Socialista a acercarse hasta aquí, cosa que no ha ocurrido. Sí ha estado la portavoz de Ciudadanos, al Ayuntamiento Begoña Villacís, que ha abierto las plazas de Madrid a todos los venezolanos para reivindicar una Venezuela libre. Está pasando, ha gritado a todos los reunidos, lo que ha levantado numerosos aplausos. También numerosos representantes políticos que en estos momentos están hablando, representantes políticos de Venezuela, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien asegura que lo de hoy no es un golpe de Estado, sino un derecho democrático para que el país eche a un Nicolás Maduro y se restablezca la democracia en el país en la figura de Juan Guaidó.
Gracias, Alberto Durán, desde la Puerta del Sol. Alberto Pascual, volveremos dentro de un rato al centro, al kilómetro cero de España. Tengo delante la portada del Universal, que es un periódico afecto al régimen bolivariano. Líderes del mundo celebran y repudian el levantamiento de militares en Venezuela. Para Padrino López, la oposición busca derramamiento de sangre. Y Arreaza, que debe ser un dirigente también próximo a Maduro, Estados Unidos promueve y financia un golpe de Estado violento en Venezuela. Son las 8 y 8 minutos.
El enfoque en Onda Madrid.
Después de esos resultados queda claro que es falso que en España haya tres derechas. Era un tópico. Falsario, no hay tres derechas en España. En España solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox. Y hay otro partido socialdemócrata, disfrazado de liberal desde hace un año y medio, pero que fundacionalmente es socialdemócrata y así lo ha demostrado.
Es la voz del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Parece como si se hubiera enterado efectivamente que las cosas son como son, como dice ahora que son. En el día en el que PP se reinventa y deja a la derecha sus coqueteos con la extrema derecha de Vox y vuelve al centro derecha. Hubiera sido más fácil para el PP y sobre todo hubiera sido más beneficioso para los populares llegar a esta conclusión en el primer minuto en el que Pablo Casado se hizo con el partido. Ahora hay un partido de extrema derecha, Abascal, otro de centro derecha, Casado, y un partido socialdemócrata disfrazado de liberal. Parece que desde ahora el enemigo del PP no es Sánchez, que plácidamente debe estar bien viendo este espectáculo entre primos hermanos desde su sillón presidencial. Ahora el enemigo es Ciudadanos.
Resulta curioso que se celebre con júbilo una cuarta derrota consecutiva en las elecciones generales por parte de Albert Rivera y que además, pues después de 13 años liderando su partido, pues no haya llegado más que a una cifra que el Partido Popular nunca ha alcanzado a la baja, pero sobre todo que pensamos que después de una estrategia de campaña que ha sido muy irresponsable. El único partido de centro-derecha es el Partido Popular. Ya nuestra derecha está Vox, ya nuestra izquierda está el Partido Ciudadanos, y así haremos esta campaña.
En fin, ¿saben ustedes cuál es el lema para la campaña de las municipales y autonómicas del Partido Popular? Centrados en tu futuro. Centrados en tu futuro. Ese va a ser el lema del 26M. Ha hecho falta un desastre como el del domingo para que el partido vuelva a la moderación, se aparte de Aznar y de hacer guiños a Vox. A fin de cuentas, el español de derechas moderado no irá a Vox, entre otras cosas porque Vox puede ser que sea de derechas, pero desde luego no es claramente moderado. Vamos al juicio del procés. Ha llegado este martes los relatos de ciudadanos que fueron a votar en la consulta independentista y vieron cómo la policía cerraba colegios. Dos ciudadanos que estuvieron en colegios el 1 de octubre dicen que la policía requisó material escolar. Los testigos de las defensas coinciden en que los agentes actuaron con violencia. Desde el Supremo, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. El Tribunal del Procés está estudiando no habilitar a juicio el próximo día 21 de mayo, cuando está previsto que se celebre el pleno de constitución de las Cortes Generales, para que cinco de los acusados que han logrado escaño en el 28A puedan acudir a tomar posesión de su acta. Por lo demás, hoy se ha hablado de golpes, de patadas, de empujones, batallones de policías y guardias civiles irrumpiendo en los colegios con mazas para romper las puertas y abriendo cabezas sangre. Es la descripción bélica que han hecho los votantes del 1 de octubre. Ellos que fueron a los centros pacíficamente en una jornada festiva, en un día para muchos el más importante de sus vidas, en que solo querían depositar una papeleta en una urna. Si era legal o no, parece ser lo de menos.
Y antes de contarles el cuadro general de la crónica de la actualidad de este martes, vamos a darles la última hora. María Jara, en Venezuela, por favor.
Juan Guaidó ha dado hoy el paso definitivo en la llamada Operación Libertad. El presidente interino ha activado esta madrugada una ofensiva con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas contra el régimen de Nicolás Maduro y ha llamado también a los ciudadanos a tomar las calles del país hasta conquistar la democracia. El levantamiento ha contado por ahora con todo el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional. Ahora la clave está en que toda la cúpula militar venezolana se ponga del lado de la oposición.
Titulares ahora a las 8 y 13 minutos con Gloria Risco y David Moreno. El gobierno ha enviado a Bruselas el programa de estabilidad 2019-2022.
Un programa de estabilidad que ha enviado junto al Plan Nacional de Reformas y que incluye un nuevo cuadro macroeconómico. La previsión de crecimiento del gobierno se va a mantener previsiblemente en el 2,2% para este año.
El Tribunal Constitucional rechaza admitir el recurso de Rodrigo Rato por las tarjetas Black.
El expresidente de Bankia había presentado un recurso de amparo contra la condena a 4 años y medio de prisión por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black. Alegaba que se había lesionado su derecho a la intimidad y a la protección de datos.
El Chicle, condenado a 5 años de prisión.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a José Enrique Abuín, principal acusado por la muerte de Diana Kerr, por retener e intentar agredir sexualmente a otra joven en Boiro el 25 de diciembre de 2017.
El Banco Santander deja de estar imputado por la quiebra del Banco Popular.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Santander contra su imputación en calidad de heredero en la causa que investiga la quiebra y liquidación del Popular. El tribunal lo hace en contra del criterio de la Fiscalía y deja sin efecto su condición de investigado.
Información de servicio público. La manifestación del día 1 de mayo cortará varias calles del centro de Madrid.
Discurrirá a partir de las 12 de la mañana desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol. Provocará incidencias y cortes de tráfico desde por la mañana en varias calles como el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, la Calle Alcalá o la Puerta del Sol.
Gran noticia y gran regalo para todos los españoles. El Museo del Prado, Premio Princesa de Asturias de Comunicación.
Es una de las grandes pinacotecas del mundo y un icono de la cultura española. española y universal. Su contribución al desarrollo humanístico de la sociedad le han hecho merecedor del galardón, dotado con 50.000 euros y una escultura diseñada por Joan Miró.
Y hoy es el día en el que abdica el emperador Akihito de Japón.
En su último discurso, el emperador ha deseado paz y felicidad para el pueblo japonés y para el mundo entero. Se siente afortunado por haber desarrollado sus funciones con respeto. Centenares de personas han seguido la ceremonia en el exterior del Palacio Imperial.
Quien no abdica de contar la crónica deportiva a esta hora de la tarde es Rodrigo. Pablo, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va la crónica deportiva hoy?
Hoy es noche de Champions, semifinales entre el Tottenham y el Ajax, aunque también con la mirada en Venezuela, donde la historia se está escribiendo en sus calles. No es fácil, pero vamos a intentar que algún deportista nos cuente desde allí cómo está viviendo la jornada. Mercado, según diferentes medios lusos, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el central brasileño del Oporto, Felipe Monteiro. Malestar de la afición del Getafe con los árbitros, preparan protestas para el domingo y acabamos de saber que Bordalás ha sido sancionado con dos partidos. Horas cruciales para Estudiantes. Mañana se juega parte de sus opciones de permanencia en la ACB. Viajaremos al Sáhara. Desde allí nuestro Tomás Martínez nos va a contar cómo es seguir en la carrera más dura del mundo tras la muerte de un compañero. Y vamos a recibir en el tramo final la visita de un futbolista cuyas paradas se ven hasta cuando no se pueden ver. Luego sabremos por qué.
¿Con quién vamos, por cierto? ¿Con el Ajax o el Tottenham?
Si quieres que te diga la verdad,
a ver.
No me defino.
¿Te defines?
Me da un poco igual. Hombre, me gusta más el Ajax. La forma de jugar del Ajax creo que es más alegre, ¿no? Es casi como bailar.
Dímelo a mí.
Sí, sé que tú la has sufrido.
Que los vi en el Bernabéu, como bailaban.
Como muchos otros oyentes, seguro.
A mí me parece bien y me parece que está haciendo muy bien el Ajax. A ver qué es lo que pasa. Gracias, Rodrigo. Hasta las 9.
Hasta luego.
Ainhoa González, ¿con qué tiempo todo esto que estamos contando? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues con tiempo muy variable en estos próximos días. Vamos a tener un puente en el que sí va a brillar el sol. Vamos a tener temperaturas cálidas como hoy, que han llegado hasta los 27 y hasta 28 grados en algunas localidades. Mañana no esperamos cambios térmicos, pero ese calor en superficie, mañana empieza a entrar aire frío en capas más altas. Bueno, pues eso va a hacer efecto sándwich y va a comprimir las nubes, lo cual significa que a lo mejor durante la tarde, noche, nos puede sorprender algún chaparrón y no se descarta algún granizo aislado. Serían las últimas horas de la jornada. Y luego la dinámica de jueves, viernes, pues será cada vez más tranquila, pero el jueves todavía a lo mejor con algún chubasco y ya ese descenso de temperaturas por esa masa de aire un poco más frío, pero seguiremos con valores suaves, por encima ligeramente de los 20 grados. Mañana no. Mañana 25, 26, 27, como
mucho
hoy.
Calor, mucho calor.
Calor.
Gracias, Ina González. Muchas gracias. Son las 8 y 17 minutos. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes. Jornada complicada en la red vial madrileña. Estamos en plena operación especial de tráfico con motivo del puente de mayo y eso se nota aún en este momento. Tenemos dificultades principalmente en las salidas de la capital, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Getafe, Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada, la 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y en la 6 en Majadahonda y El Plantío. También en este caso de entrada a la capital hay circulación lenta en Aravaca y Puerta de Hierro en esta misma A6, la autovía de La Coruña. En la M40, retenciones en Coslada, dirección A3 en Villaverde, hacia la A4, en Mercamadrid también, sentido A4, y en Valdemarín en dirección a la A6. En la M50, densidad circulatoria en Boadía del Monte y Las Rozas hacia la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial madrileña, de momento, en este instante, se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues,
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli
mía. Ese es el problema de fondo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Ocho y 21 minutos, noticias, la noticia nos lleva directamente a Venezuela y sus calles porque la situación se tensa por momentos. La oposición ha tomado las calles y se ha liberado al líder opositor Leopoldo López. El ejército está actuando y los enfrentamientos se suceden en Caracas. El resumen de lo que ha pasado hasta ahora nos lo ofrece María Jara.
Juan Guaidó ha dado hoy el paso definitivo en la llamada Operación Libertad. El presidente interino ha activado esta madrugada una ofensiva con el apoyo de las Fuerzas Armadas contra el régimen de Nicolás Maduro. Ha llamado también a los ciudadanos a tomar las calles del país hasta conquistar la democracia. El levantamiento ha contado con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional. Ahora la clave está en que toda la cúpula militar venezolana se ponga del lado de la oposición, algo que Guaidó ha pedido desde la plaza de Altamira.
¡Ay! Estamos aquí y vamos a resistir aquí pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela.
Frente a lo que Guaidó considera una operación cívico-militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, habla de golpe de Estado y asegura que el régimen chavista cuenta con la lealtad de todas las Fuerzas Armadas.
Un intento de golpe de Estado, sin duda alguna, de una magnitud mediocre, porque, entre otras cosas, el 80% medido ya de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados.
La tensión en Venezuela no deja de aumentar. Hemos visto imágenes en directo de cómo un camión de la Guardia Nacional Bolivariana ha arrollado a un grupo de manifestantes situados en los alrededores de la base aérea La Carlota. La ONU se ha pronunciado llamando a todas las partes a evitar la violencia y mantener la calma. Ante toda esta serie de sucesos, el único que guarda silencio es Nicolás Maduro.
Las 8 y 23 minutos, estamos muy pendientes, como les digo, de la última hora en Venezuela y estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo porque la situación por momentos parece límite o anuncia que así lo va a ser. Aquí en España la actualidad política sigue marcando la jornada, en concreto la actualidad del Partido Popular, que hoy ha anunciado un cambio radical de estrategia para empezar. Pablo Casado se refiere ahora a Vox como extrema derecha y se erige como el líder del centro derecha en España, casi 48 horas después del desastre y la hecatombe electoral vivida por el partido de la calle Génova. No solamente Casado califica ahora de ultraderecha a Vox, sino que acusa a su presidente, a Santiago Abascal, de haber vivido de los chiringuitos y de las mamandurrias que le ha pagado el Estado y muchas veces desde el Partido Popular. Informa Noelia Ontoria.
Llegó a ofrecerles ministerios en su futuro gobierno, pero hoy se han convertido en la ultraderecha, la extrema derecha y una opción de voto suicida que junto a Ciudadanos ha dado la victoria electoral al PSOE. Pablo Casado cambia de estrategia de cara a las municipales y autonómicas.
Estar a la derecha o en el panel
de la extrema derecha, de la distribución de partidos, es algo que creo que han llevado muy a gala. Lo mucho que Abascal debe a este partido, del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer.
Casado confiesa además que está ofendido con la celebración de los resultados por parte de Ciudadanos.
Que las celebraciones han sido tan ostensibles, creo que son ofensivas para sus votantes y para los nuestros.
El líder del PP toma nota de la petición de los varones para que se aleje de Vox y regrese al centro, un espacio que él asegura que nunca han abandonado, pero que ahora refuerza para los próximos comicios, eligiendo como lema Centrados en tu futuro. Los cambios llegan incluso a la coordinación de la campaña, que ya no va a recaer en Javier Maroto, después de que en la reunión de la Ejecutiva un dirigente popular haya pedido su dimisión. Casado no se rinde, su liderazgo, pese a los malos resultados, no está en cuestión y asegura que en el PP salen a por todas en las municipales y autonómicas.
8 y 25 minutos, una gran noticia y un gran regalo para todos los españoles. El Museo del Prado ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019. Lo ha hecho oficial hoy el jurado de los premios que se le otorga a la pinacoteca más importante de España en su 200 aniversario de España y una de las más importantes, de las tres más importantes del mundo, sin duda alguna. Informa Jesús Clemente.
8.000 pinturas y 3 millones de visitantes anuales han bastado para que el jurado se decante por el Museo del Prado, sin olvidar, dice Víctor García de la Concha, presidente del jurado, su aportación artística y cultural al mundo.
Símbolo de nuestra herencia cultural común, como reconocimiento a la labor de conservación y divulgación de uno de los más ricos patrimonios artísticos del mundo.
El premio llega justo cuando el Prado sopla 200 velas. Para el director de la Pinacoteca, Miguel Falomir, no hay mejor regalo que un Princesa de Asturias.
Pues hace muchísima ilusión, sobre todo como un magnífico regalo de cumpleaños, ¿no? Cumplimos 200 años, es un galardón que es para el Museo del Prado, pero que en la medida que el Museo del Prado es la principal institución cultural española, pues queremos pensar que es un regalo para todos los españoles, ¿no?
Reacciones muy positivas desde el mundo político, resumidas con las contundentes palabras del ministro de Cultura, José Guirao.
Nos simboliza, es un símbolo del país, es un símbolo de nuestra cultura y es sin duda el mejor museo de pintura del mundo.
Guirao ha concluido recordando que el premio es para todos los españoles, pues de todos es el Museo del Prado. Así pues, felicidades.
8 y 27, vamos ya con otros temas de Madrid y su comunidad. David Moreno.
Sigue la autocrítica en el Partido Popular por los malos resultados electorales también en la Comunidad de Madrid. El presidente regional en funciones, Pedro Royán, reconoce que algo no han hecho bien. La candidata a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, confía en consolidar su proyecto renovado, dice, de centro-derecha, Begoña Larcón.
Algo no se ha hecho bien, dice Pedro Royán. Él tiene claro que la fragmentación del voto de la derecha ha sido decisiva y echa la vista atrás cuando el Partido Popular tuvo el récord histórico de 11 millones de votos, ocupando claramente el centro-derecha. Ese es el espacio que hay que reafirmar, señala el presidente regional en funciones.
Cuanto más centrado ha estado el Partido Popular, básicamente porque en el centro es donde está la mayor parte del electorado, pues los resultados electorales han estado ahí presentes. Por lo tanto, yo estoy convencido que en las próximas semanas vamos a reafirmar el espacio que nunca hemos perdido, que es el espacio de centro, un espacio de centro-derecha.
La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se sitúa en el centro-derecha, un espacio que dice ni Casado ni ella han perdido. Es más, cree que los votantes ya se están arrepintiendo de haber abandonado el Partido Popular.
Y además estamos notando ya un efecto rebote de muchísima gente que, habiendo votado otras formaciones, han dicho que piensan volver a casa porque nosotros somos garantía.
Díaz Ayuso pide tiempo para consolidar el proyecto de centro-derecha renovado, impulsado por Pablo Casado.
Ciudadanos no impondrá un veto general al PSOE para llegar a acuerdos en comunidades y ayuntamientos, lo ha dicho Albert Rivera, aunque ha descartado esa posibilidad aquí en la Comunidad de Madrid. El líder regional, Ignacio Aguado, dice que el Partido Socialista se ha entregado a Podemos y a los separatistas. José Frutos.
Ciudadanos dispuesto a explorar acuerdos con el PSOE en comunidades y ayuntamientos, incluido el de la capital. Mantiene, sin embargo, que no lo hará en la Comunidad de Madrid con el Grupo Socialista de Ángel Gabilondo. Una de las razones, su previsible política fiscal, dice Ignacio Aguado. Pero hay más.
Si soy presidente, hablaré con todas las formaciones políticas que tengan representación, pero no voy a gobernar con los extremos y, por supuesto, no voy a gobernar con un Partido Socialista que está entregado a Podemos y a los separatistas.
Aguado adelanta nuevos fichajes sorpresa para el futuro. El de Ángel Garrido no será el único.
Seguro que habrá más incorporaciones, especialmente si llegamos al gobierno, porque la Comunidad de Madrid no es cualquier cosa. Hablamos de de gobernar una comunidad que es líder en toda España, y hay que contar con los mejores. Ya lo hemos hecho incorporando a Ángel Garrido, que creo que es una persona de talento.
Quiere para Madrid un centro liberal que, según dice, ponga fin al sanchismo.
Y nuevos paros en el metro de Madrid durante el puente, desde mañana hasta el sábado, con servicios mínimos de más del 50%. Mañana serán de 3:30 de la tarde a 5:30, igual que el viernes en las líneas impares, y jueves y sábado de 9:30 a 11:30 de la mañana en las líneas pares. Juan Ortiz, del Sindicato de Maquinistas de Metro.
La mala gestión que ha tenido el consejero delegado con el tema del amianto, todavía tenemos mucho amianto en Metro de Madrid. Sigue sin hacer nada, no nos reconoce que estamos expuestos, no nos quiere hacer la vigilancia de la salud prolongada en el tiempo, y bueno, pues creemos que la gestión es bastante nefasta.
8:30 de la tarde, la información de las carreteras de Madrid y su comunidad adquiere una gran relevancia, porque para muchas personas, en fin, tienen la suerte, están teniendo la suerte y el privilegio de empezar un gran puente. ¿Cómo están las cosas? DGT, Alfonso Martínez, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues como bien dices, Félix, es una jornada hoy complicada, ya que ha dado comienzo a las 3 de la tarde el operativo especial de tráfico con motivo del Puente de Mayo, y en este momento encontramos dificultades principalmente en las salidas de la capital. En este momento tenemos tráfico intenso de salida de Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la 3 en Rivas vacia Madrid, en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada, la 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos, y en la 6 en Majadahonda y El Plantío. En esta misma vía encontrarán retenciones, en este caso en Puerta de Hierro, en sentido Madrid. Complicaciones además en la M40, en Coslada hacia la A3 y en Mercamadrid, dirección A4, también en Valdemarín, en este caso en sentido a la autovía de La Coruña. Dificultades por último en la M50 en Las Rozas hacia la A6.
Gracias, Alfonso. Son las 8:32. Dentro de un minuto vamos a hablar con Javier Peña. Javier Peña es el director del programa Madrid Trabaja, que se emite en Onda Madrid todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde, y selecciona habitualmente para nosotros, para los oyentes del Enfoque, unas cuantas posibilidades, una paleta bastante importante de posibilidades que abren un camino de esperanza para aquellas personas que estén buscando una posibilidad de trabajar, un puesto de trabajo, o quieran cambiar, o no quieren cambiar y simplemente quieren escuchar cosas para contárselas a algún conocido. Eso dentro de un minuto con Javier Peña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo, dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Atención en los próximos minutos para aquellas personas que estén inquietas con el mundo y el ambiente laboral, aquellas personas que quieran encontrar pistas para buscar un trabajo, para encontrar un puesto de trabajo o quieran mejorarlo o simplemente lo tengan y escuchando alguna cosa puedan ayudar, no lo sé, a un hermano, a un amigo, a un novio, una novia, a un compañero. En fin, es una amalgama, es una paleta grande de alternativas, de posibilidades que ha seleccionado para los oyentes del Enfoque, el director del programa Madrid Trabaja, un programa que pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde, en Onda Madrid. Bueno, pues víspera del Día Mundial del Trabajo, hablemos del trabajo y de la necesidad que tienen algunas personas de encontrarlo. Javier Peña, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes.
Muy buenas tardes ya.
No sé qué decir.
En verano, sí, claro, ya, en verano es buenas
son
tardes.
Son las buenas tardes, las buenas tardes. Bueno, creo que pasado mañana, el día 2,
sí.
Haces el programa desde...
Desde la Puerta del Sol.
Desde la Puerta del Sol.
Como el resto de la mayoría de programas de...
En la Megamóvil de Onda Madrid. De Onda Madrid, ¿no?
Vamos a estar ahí, vamos ahora, ya tenemos algunos contenidos, vamos a hablar de los pilotos de dron, por ejemplo, de una profesión
nueva,
nueva y con futuro. Vamos a hablar todo lo contrario, somos una paradoja el día 2 de mayo, porque vamos a hablar con el restaurante más antiguo del mundo, que está aquí en Madrid, que es Casa Botín, que está en la calle Cuchilleros, muy cerquita de la Puerta del Sol. Y sobre todo vamos a hablar...
Casa Botín sale continuamente en Fortunata y Jacinta.
Exacto.
Es un restaurante muy turístico, pero es muy galdosiano, muy galdosiano.
Claro, y además estábamos buscando un negocio que estuviera abierto en la Guerra de la Independencia, que al final es lo que conmemoramos el 2 de mayo, ¿no? Y sobre todo, claro, nosotros la entrevista es diferente a la que se le podía hacer en otro magazine de carácter general. Nosotros nos vamos a ocupar los últimos dueños de este restaurante. La saga familiar llevan desde 1930. Entonces vamos a analizar un poco cómo ha sido el cambio del trabajo en los últimos años en el sector de la restauración, de la cocina, de la hostelería, que es un sector muy importante aquí en la Comunidad de Madrid.
No sé si continuarán, luego lo preguntas, pero Botín era el único sitio de Madrid donde se vendían cabezas de cordero asadas.
Ah, pues lo preguntaré.
A la venta del público, o sea, podía, deme una cabeza y se llevaba, me imagino que con a quien le guste los sexos, los
bueno,
sesos, la
a mi padre le encantaba.
La casquería, etcétera.
A mi padre la cabeza de cordero le encantaba. Yo lo pasaba fatal cuando le tocaba. Me tocaba sentarme a su lado mientras lo comía.
Y con el cordero ahí encima de la mesa.
Sí.
Bueno, antes nos decía Javier un nuevo empleo que no existía, el de conductor de drones. Y es verdad, nos avisaban los grandes expertos en el mercado laboral que nuestros hijos y nuestros nietos van a trabajar en empleos que todavía no existen. Bueno, cuando nos decían eso, este era uno, conductor de dron.
Claro, fíjate, claro. ¿No? O sea, y sobre todo, fíjate, las distintas aplicaciones, porque hemos estado, claro, preparándonos un poquito el programa y, por ejemplo, se están haciendo grandes cosas en el mundo de la agricultura en África, en lugares que eran prácticamente inaccesibles para el ser humano. Es importante para la prevención de incendios. Otro ejemplo de actuación interesante de todos estos drones, por no hablar, por supuesto, de cuando se metan en la logística y te aparezcan con un paquete en tu casa para dártelo, que también es una posibilidad que va a ser bueno, muy próxima.
El otro día vi una boda en un pueblo de Alicante, en Benissa, donde la pareja de novios entraba a la iglesia y justamente encima de la pareja de novios había un dron, como si fuera el Espíritu Santo.
Grabando.
Y escuché la voz del cura diciendo que eso no podía ser, que hagan el favor de sacar ese aparato, que eso no... que eso nunca no encaja ni en la boda ni en la iglesia.
Imagínate,
el dron no entró.
Imagínate que del dron saliera de repente un brazo articulado, fíjate, con los anillos, fíjate, de boda, ¿no?
En fin, este es el tiempo, como digo, de Javier Peña y los apartados que ha seleccionado para todos ustedes. Empezamos, Javier. El próximo 9 de mayo se celebra en Madrid una feria de empleo para trabajar en Irlanda.
Sí, porque es un país que de repente ha puesto sus ojos en los trabajadores madrileños y españoles en general. Es un país muy dinámico que está aprovechando el Brexit y que muchos trabajadores que sabes que antes se planteaban aprender inglés y trabajar en Londres, por ejemplo, ahora van a tener que buscar otros horizontes e Irlanda puede ser uno de ellos. En esta feria de empleo, que no solamente va a ser presencial, sino que a través de internet, de la red EURES, van a poder optar a las distintas ofertas, estamos hablando de más de 700 oportunidades de vacantes de empleo de más de 30 empresas que están interesadas en trabajadores madrileños. Y claro, te vas a preguntar, ¿en qué sectores? Nos lo contaban desde la red EURES.
Hay varios sectores que tienen puestos de trabajo ofertados, por ejemplo, salud. Tenemos dentro del sector salud, pues hay 150 puestos de farmacéuticos, pues, tanto para despacho en farmacia como de investigación o supervisión. Tenemos dentro de ese mismo sector 120 puestos para cuidadores de personas en residencias de la tercera edad o 20 enfermeros para hospitales públicos y privados o 30 enfermeros más para lo que llaman ellos nursing homes, que son esa especie de residencias de la tercera edad, pero unas 30. Otro de los sectores que tenemos también abundancia de puestos es en hostelería, con cocineros, camareros, recepcionistas, personal de hotel en general, o en industria hay distintos tipos de ingenieros, de soldadores, de operadores de fábrica, de operarios de procesamiento de productos cárnicos o de panadería. Sí. En construcción también piden soldadores, ingenieros. En el sector agrario, por ejemplo, pues hay 40 puestos para operarios de actividades agropecuarias. Incluso hay en administración y oficinas, contables, administrativos, secretarios, personal para atención al cliente. Como ves, la oferta es muy variada.
Está muy bien esto, ¿eh?
Sí,
está
porque...
Está muy bien. Y porque... si de paso te puedes permitir ir a Irlanda a trabajar, te cogen y aprendes inglés y vuelves a España, pues la experiencia, vamos, es muy, muy, pero que muy interesante.
Y además son buenos sueldos, ¿eh? Están pagando muy bien en Irlanda.
¿Dónde es la feria de empleo?
La feria de empleo es en el Centro de Formación Santa Marca, que es un centro de formación de la red EURES. Hay que decir eso, que primero hay que inscribirse al menos en una oferta de empleo a través de la plataforma. Si pones en Google red EURES, te sale la plataforma directamente. Y en cualquier caso, hay que decir que los ingenieros sí necesitan un nivel de inglés bastante alto, porque es un trabajo más especializado, pero en el resto, digamos que el nivel de inglés puede ser un poquito más flexible.
Bueno, dentro de pocos días se va a celebrar en Madrid, en el Wanda Metropolitano, la Champions League. No estará el Madrid, no estará el Atleti, puede que esté y deseamos que esté el Barça. Pero bueno, hay una pequeña lotería para 200 personas porque hay 200 puestos de hostelería, sí, que se precisan para la final.
Recordarás que la semana pasada yo te hablaba de 50 camareros, pero me quedé corto porque no solamente necesitan esos 50, que digamos sería para el área VIP, con lo cual sí que necesitan idiomas, necesitan tener, digamos que una experiencia en grandes acontecimientos, etcétera, sino que hay otros 80 puestos de camareros para el resto de instalaciones del estadio. Y junto a ello, también necesitan cocineros y personal de office. Ojo, que aquí, además de la experiencia previa en estos apartados, ¿sabes cuál es una de las ventajas que tendrán los candidatos? No te lo vas a imaginar, aunque luego cuando te lo diga vas a decir, ah, claro, pues el saber manejar el estrés.
Nunca pueden perder la sonrisa por mucha gente que haya y eso hay que saberlo manejar. Efectivamente, tienen que tener una tolerancia al estrés que tienen que haber manejado con anterioridad en este tipo de eventos.
Bueno, pues nada, estupendo. Y si además manejan y llegan a controlarse perfectamente bien, pues nada. Es verdad que es estresante. Son días de mucho estrés, donde la gente quiere que le despachen rápido, que le atiendan rápido, que le escuchen enseguida, que lo coloquen en donde tiene que estar colocado, que le sirvan lo que le tienen que servir. Es verdad, esto es...
Sí, yo creo que además es una... Muchas veces no somos conscientes cuando hablamos de este tipo de acontecimientos o como está pasando con el Mutua Madrid Open, que también dimos, ¿te acuerdas?, ofertas, del número de puestos de trabajo que hay alrededor de todo esto.
Una barbaridad. Bueno, los emprendedores madrileños ya pueden optar a un espacio de coworking en la Escuela de Organización Industrial.
La Escuela de Organización Industrial es una institución pública que se ocupa de formar a muchas personas que quieren montar un negocio. Muchas veces para montar el negocio nosotros insistimos, y aunque nos critican porque dicen que no debiéramos promocionar que la gente se haga autónoma porque luego puede fracasar, hay que decir que muchas veces se fracasa por falta de formación. Entonces es muy bueno, antes de montar un negocio, que si tienes la idea, te formes y aprendas de los que han pasado por ese mismo periplo que tienes que pasar tú. Esta es una de las ventajas que tiene esta convocatoria que ha hecho la Escuela de Organización Industrial, porque por un lado te ceden un espacio gratuito durante 5 meses, lo cual ya es una ventaja porque no tienes que pagar un local. Es verdad que es un local compartido, con lo cual haces relaciones con otros emprendedores que están también intentando abrirse camino. Pero además tienen un completo programa de formación de 60 horas que facilita que sepamos, por ejemplo, un poquito de finanzas, sepamos un poquito de redes sociales, de marketing, de publicidad, en fin, de todos los aspectos que comprende la puesta en marcha de un comercio. Incluso desde la Escuela de Organización Industrial estudian un poco en qué, digamos, etapa está tu negocio, porque aquí se pueden presentar desde los que solamente tienen una idea y no lo han puesto en marcha siquiera, hasta los que han empezado a ponerlo en marcha pero están en las primeras fases. Todos ellos se pueden presentar a esta convocatoria. Pues bien, se les asigna incluso un mentor en aquellos apartados que, digamos, flojee el emprendedor. Es decir, que si no sabe mucho de marketing, pues tendrá un tutor especial para el apartado de marketing. O finanzas, que hay que saber llevar las finanzas. Nos lo contaban desde la Escuela de Organización Industrial.
Entendemos que la formación, el espacio, la mentorización, incluso y el networking que se genera entre los alumnos, cada vez más también entre los antiguos alumnos que han pasado por el espacio, porque también intentamos tener algunos eventos para compartir experiencias, pues intentamos que el índice de éxito, que al final es la parte más importante, pues esté cercana al 80-90% de empresas creadas que han pasado por nuestro espacio Coworking de Madrid.
En el Enfoque Onda Madrid estamos hablando, como todas las semanas, con Javier Peña, director de Madrid Trabaja, el programa que pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde. Y entre la selección de ofertas que ha hecho Javier está esta de Inserta. Inserta Empleo, que desarrolla una campaña de orientación laboral para mujeres con discapacidad.
¿Y por qué la desarrolla? Pues porque si las mujeres en líneas generales tienen una tasa de actividad muy por debajo de los hombres,
las que tienen discapacidad,
discapacidad, solamente un 30% están incorporadas al mercado laboral. Muchas veces tienen dificultades de toda índole, además de las familiares, que comparten con el resto de mujeres. Aquí se encuentran con que normalmente el nivel formativo es bastante bajo. No han podido completar, en la mayoría de los casos, unos estudios. Con lo cual, el objetivo de esta iniciativa de Inserta Empleo, que depende de la Fundación 11, es sobre todo animar a que se incorporen al mercado laboral estas mujeres.
El problema que hemos visto es que, por sus cargas familiares, por incluso sus autobarreras, incluso su autopercepción, no se lanzan a la búsqueda activa de empleo, ni siquiera consideran el seguir formándose. Entonces, lo que hicimos fue lanzar una campaña que se llama Mujeres en Modo On, que ahora esto de la tecnología, sabes que está como muy de moda, en el que lo que pretendíamos era animarlas a buscar empleo, a activarse.
Bueno, pues una posibilidad más para las mujeres con discapacidad. De todas formas, Inserta Empleo y la Fundación 11 en esto está trabajando mucho y además mucho y bien.
Sí,
me consta que lo están haciendo muy bien.
Y sobre todo, además, están dando oportunidades a mucha gente porque lo decía la responsable de Inserta Empleo. Hay que decir que uno de los principales problemas es la falta de autoestima. Entonces ellos trabajan no solamente la orientación laboral, sino sí, también la autoestima.
Está muy bien. Bueno, todo lo que cuenta Javier tiene un sentido, todo lo que nos cuenta y las ofertas que les traslada tienen un sentido, tienen una lógica, que se viene abajo si realmente no sabemos cómo presentar nuestras demandas de empleo. En definitiva, ¿cómo hacer un currículum?
Pues sabes que los madrileños no sabemos hacer un currículum en líneas generales y que lo hacemos mal. Eso es lo que nos dicen los expertos de recursos humanos, que tenemos que tener mucho cuidado, que seguimos haciendo los currículum muy largos. ¿Tú sabes cuánto tiempo de media dedica un responsable de recursos humanos a mirar un currículum?
Pues no sé si un minuto.
No, 10 segundos. Joder. O sea, en 10 segundos tienes que captar la atención de la persona que se encarga de la selección. Con lo cual, primero, hay que hacer un currículum visualmente atractivo, no basarse en el de siempre con la letra Time New Roman, esta soso absolutamente, incluso ahora hay quien emplea
tampoco
logos.
Tampoco hay que pasarse, porque yo en mi vida he tenido oportunidad de recibir currículums con fotografía y aparecían jóvenes y jóvenes, que diría la ministra Carmen Calvo, en una situación más propia de la revista Vogue que una demanda de empleo.
Sí. Yo se reían una vez en un espacio de televisión, puse fotografías verídicas de currículum y había alguno incluso con alguna copa por la noche, ¿no? Y entonces decías, hombre, no, que esto se trata de buscar trabajo. No, pero me refiero más al texto, es decir, tenemos que ser muy concretos. Y sobre todo, ahí casi todo el mundo utiliza el currículum llamado cronológico, es decir, vas enumerando por años dónde has estado. Y hay veces que si tú, por ejemplo, has desarrollado diferentes funciones a lo largo de tu vida profesional, es mucho más fácil lo que se llama el currículum funcional, es decir, aquel en el que vas poniendo por funciones. Imagínate que tú, además de ser periodista, te has dedicado a ser ingeniero químico, pues entonces pones periodista y entonces pones las diferentes experiencias en ese apartado y en el de ingenieros, pues lo que corresponda. Nos decían desde la Universidad Carlos III, desde el Servicio de Orientación Laboral, el tipo de perfil que puede apuntarse a esto del currículum funcional.
El funcional se suele utilizar sobre todo en personas que tienen formación y experiencia en distintas áreas, de modo que quien lo vaya a leer ya tiene toda la información organizada y estructurada de una manera más fácil de seguir. Pero hay veces que si redactamos la información de tipo cronológico, podemos ir dando saltos, o sea, así puedes ver la trayectoria que ha seguido esa persona en el tiempo, pero a lo mejor te encuentras que ha estado en un sector y a continuación ha estado en otro y anteriormente ha estado en otro, y entonces la información se puede perder un poco. Es más fácil a veces si se estructura por áreas.
Bueno, pues dejamos aquí Javier Peña, que es la voz del trabajo en Onda Madrid, que mañana, Día del Trabajo, también trabaja.
Hombre, mañana tenemos además una tertulia, yo creo que va a ser muy interesante, con los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras aquí en Madrid, con lo cual vamos a repasar un poquito el mercado laboral madrileño con ellos.
Javier Peña, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Las 8:52, vamos rápidamente ya a la Puerta del Sol. Alberto Pascual, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí, Félix. Ya ha terminado ese evento, esa concentración de los venezolanos que se han concentrado aquí en la Puerta del Sol para funcionar como altavoz de lo que está ocurriendo ahora mismo en Caracas. ¿Y quién mejor para hablarnos sobre Caracas, sobre su ciudad, que su alcalde en el exilio, con Antonio Ledezma? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo y, por supuesto, poder saludar a Félix en el estudio, a todo el equipo de producción y, por supuesto, a toda la audiencia de Madrid en España. Agradeciendo en nombre de Venezuela el apoyo solidario que hemos recibido de todos los españoles, que nos han abierto no solamente la frontera, sino también sus corazones para acoger aquí a decenas de miles de venezolanos que hemos tenido que huir forzosamente de la tragedia que padece nuestra ciudadanía en Venezuela.
Hemos visto, Félix, mucha gente concentrada. Poco a poco se han ido acercando aquí a las 7, que tenían una concentración. Podríamos calcular que unas 500 personas gritando ¡Viva Venezuela Libre! ¿Cómo ha vivido usted ese momento?
Muy emocionado, por supuesto, porque es la lucha en la que he estado involucrado desde hace 20 años, porque primero como gobernador de Caracas en el año 92... tuve que asumir la responsabilidad, junto con el presidente de la República de entonces, Carlos Andrés Pérez, de enfrentar los movimientos sediciosos que protagonizó Chávez el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 1992. y después tuve que sortear todo tipo de dificultades como alcalde de la ciudad de Caracas, como alcalde metropolitano y también asumir la corresponsabilidad junto con otros líderes de la oposición de salirle el paso a las pretensiones tiránicas de un régimen que tiene la perversa intención de entronizarse para siempre usurpando el poder en Venezuela.
Querido Antonio Ledezma, buenas noches desde los estudios centrales de Onda Madrid. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo, un placer saludarte.
Muy fuerte, Antonio. ¿Qué está en juego en este momento, a esta hora de la tarde-noche en España? ¿Qué está en juego ahora mismo en Venezuela, especialmente en Caracas?
La democracia. Nos estamos jugando la democracia y por eso vale todo, arriesgarlo todo, porque se trata de salvar al país, su tradición democrática y, por supuesto, la paz de los venezolanos que todavía sobreviven allá en el territorio nacional, y atender el sentimiento nostálgico de los millones que estamos ahora en la diáspora.
Antonio, para aquellos que hablan de golpe de Estado y de que lo que está pasando ahora mismo es una apuesta suicida del presidente Juan Guaidó que les puede llevar a una guerra civil, ¿usted qué es lo que les diría?
Que Juan Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela y por lo tanto comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, mal puede dar un golpe de Estado quien detenta el poder de manera legítima. Juan Guaidó lo que está es encabezando un movimiento cívico-militar que busca restablecer el orden alterado, que pueda resucitar el Estado de Derecho, que viene siendo mancillado por Maduro y su camarilla. Por eso no se puede hablar de un golpe de Estado, sino de un movimiento cívico-militar que busca impedir que Maduro siga golpeando y pisoteando la Constitución Nacional.
¿Qué noticias le llegan a esta hora, señor Ledezma, del papel que están jugando las Fuerzas Armadas?
Que la Fuerza Armada sigue nucleándose en torno al presidente legítimo, reconociéndolo como su comandante en jefe, que hay confrontaciones, sobre todo con las élites cubanas, que se han mezclado en las guarniciones militares, asumiendo el rol de tutores de los soldados y de los militares venezolanos, lo cual es una afrenta para la dignidad de nuestros oficiales institucionalistas, que cada día, o cada hora, mejor dicho, se van sumando militares bajo el mando de Juan Guaidó, y que le hemos hablado claramente que lo que queremos no es dar un golpe ni que se establezca un gobierno militarista, sino que los militares puedan hacerle un desagravio al pueblo de Venezuela, que los militares contribuyan usando adecuadamente las armas que se les han confiado para que defiendan la soberanía nacional, esa soberanía que dio pie a que se eligiera una Asamblea Nacional que a su vez le sirvió una plataforma institucional a Juan Guaidó para que jurara como presidente legítimo del país conforme al artículo 233 de nuestra Carta Magna el pasado 23 de enero.
Antonio Ledezma, ¿mantiene usted la esperanza de que Maduro esté contando sus últimos minutos al frente de la presidencia, entre comillas, de su país?
Mantenemos la fe, que es mucho más fuerte que los miedos con que la dictadura pretende paralizar al valeroso pueblo venezolano. Mantengo la esperanza, porque la esperanza es vital para poder sobrellevar este viacrucis que hemos asumido con mucho decoro y con mucha dignidad. Y por eso, con fe y con esperanza, somos capaces de ganar esta batalla, porque un pueblo con fe, con esperanza, con decoro y dignidad es mucho más poderoso que cualquier ejército muy bien armado.
¿Para ustedes una salida podría ser la convocatoria de elecciones libres, con observadores legítimos internacionales, o simplemente lo que piensan es que esto se acaba con la salida del régimen y con la salida de Maduro?
No, yo creo que esta es una de las estaciones que ha planteado el propio Juan Guaidó y que todos hemos avalado cuando él se refiere a la ruta del gobierno de transición. Primero, el fin de la usurpación, que es uno de los capítulos que se está desarrollando en el día de hoy, con la participación no solamente de la ciudadanía, que ha venido marchando desde hace muchos años, marchas que han cobrado mucha euforia después del 23 de enero, cuando Juan juró como presidente interino del país, sino también con el respaldo de militares institucionalistas. Y una vez que se ponga cese a la usurpación, viene entonces la otra estación, que es la consolidación del gobierno de transición para llegar posteriormente a la convocatoria de elecciones libres y soberanas, una vez que estén dadas las condiciones materiales para garantizar que el proceso va a ser realmente soberano, va a ser libre, va a ser transparente. Para eso hay que depurar el órgano electoral, que actualmente está controlado por funcionarios que se desempeñan como comisarios políticos de Maduro, hay que hacer una reactualización del registro electoral dentro y fuera del país. Hay que garantizar que no va a haber hegemonía comunicacional, que no van a haber presiones, como por ejemplo el uso indebido, perverso del carné de la patria, que es una suerte de control social que aplica la dictadura para presionar a los millones de venezolanos que son pensionados o que son funcionarios públicos.
Antonio Ledezma, tiene usted todo el respeto y toda nuestra consideración como ciudadanos españoles que entendemos su lucha y ojalá que llegue pronto la democracia a su país. Lo deseamos de verdad, en lo más hondo de nuestro ser, que un pueblo hermano consiga la libertad que está buscando y que además se merece. Es la hora para la firmeza y también para la determinación. Un abrazo muy fuerte a usted en nombre de todo la emisora y desde luego un abrazo también a todo el pueblo venezolano que lucha a esta hora.
Bueno, muchas gracias, Félix, y quiero con tu generosidad aprovechar estos últimos segundos para invitar a que los que me escuchan, a que nos acompañen mañana a las 7 de la noche, que vamos a tener una concentración en el Paseo Colón de aquí de Madrid. Y mañana, que es mi cumpleaños, espero que el mejor regalo que me dé la vida es la consagración de la libertad de Venezuela.
Ojalá que así sea. Antonio Ledezma, gracias y un abrazo muy fuerte, amigo.
Gracias, Félix.
Gracias. Van a ser las 9 de la noche. A esta hora, una recopilación, actualización de la crónica de la actualidad de España y el mundo con Gloria Risco y con David Moreno. Pues ya lo ven, seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Una tanqueta ha atropellado a varios manifestantes cerca de una base militar en Caracas.
Los choques entre chavistas y opositores se están extendiendo por la capital venezolana. Se han producido disparos y una joven ha resultado herida de bala en el abdomen. Los ciudadanos están manifestando en apoyo al presidente interino, Juan Guaidó, y al líder opositor liberado, Leopoldo López.
Pablo Casado califica ahora a Ciudadanos de socialdemócrata y a Vox de ultraderecha.
Se trata de la primera vez que el presidente del PP califica así a la formación a la que como mucho había atribuido hasta ahora tintes populistas. El PP presenta su lema para las elecciones del 26 de mayo, centrados en tu futuro, y retira a Javier Maroto de la dirección de campaña.
Tampoco nos olvidemos que hace muy pocos días antes de las elecciones el señor Casado ofrecía la posibilidad, analizaba la posibilidad de que si él ganaba, Vox tuviera algún ministerio en su gobierno. ¿Cómo cambian las cosas? Juicio al procés, Ciudadanos que estuvieron en el colegio el 1 de octubre, en colegios, el día 1 de octubre, dicen que la policía requisó material escolar.
Testigos presentados por las defensas de Junqueras y Romeva han descrito episodios de violencia ejercida por los agentes para intentar dispersar a la gente que se concentraba en los colegios. Dos de ellos han dicho que en un centro de Sabadell la policía no requisó material electoral, sino escolar, como disfraces, juegos y comida para celíacos.
Convocan una huelga indefinida del servicio de limpieza de plagas en Madrid.
A partir del 7 de mayo, en el servicio de limpieza de plagas de ratas y cucarachas en el alcantarillado para exigir la firma de un convenio que incluya una cláusula de subrogación para los empleados tras el cambio de la empresa concesionaria.
Subsanado el error informático que impedía realizar gestiones en la web de la Comunidad de Madrid.
La sección para solicitar cita sanitaria a través de la página web de la comunidad ya funciona con normalidad esta tarde después de que estuviera inaccesible para los usuarios durante toda la mañana por un fallo informático.
Manuela Carmena es la alcaldesa mejor valorada de Madrid tras Gallardón.
La actual alcaldesa tiene una nota de 5,9 sobre 10, datos que se extraen de una encuesta realizada a 8.500 personas. Es la segunda regidora más valorada de la historia de la capital, por detrás del exalcalde del PP, Alberto Ruiz Gallardón, que en 2007, cuando gobernaba con mayoría absoluta, obtuvo un 6.
Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé por qué también Venezuela se va a colar en el guión informativo del partido de las 9.
Lo va a ser porque el deporte no es ajeno a lo que está pasando en Caracas, en estas horas convulsas, en el país latinoamericano, y no es fácil, pero alguien de primera mano y desde allí, un deportista importante de la primera división venezolana, nos va a contar cómo están siendo estas horas en Caracas.